Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:31, seguimos con el foco puesto en la gripe aviar. Continúan apareciendo aves muertas, las últimas en el Parque de los Príncipes de Sevilla capital. Cuando esto ocurre, como sabes, se limpia, se desinfecta y se retira los cuerpos de las aves muertas en los distintos entornos, tal y como marca el protocolo de la Junta de Andalucía. Y se nos recuerda, por cierto, las recomendaciones de sentido común, como evitar el contacto con esas aves. No está de más refrescar esas medidas de precaución que nos ha contado en COPE Sevilla y en COPE Andalucía el director general de Salud Pública, Manuel Fernández Zurbarán.
Hay una serie de medidas, de recomendaciones generales que tenemos que observar todo permanentemente. La primera es mantenerse alejado de la ave silvestre, de la ave que estén en los parques, no alimentarla. Si llevamos mascota, pues intentar que no estén en contacto con cadáveres, con excremento de esta ave.
Y es también un tema destacado en Sevilla, aunque se intente mirar a largo plazo y se piense en el metro, que nos traerá importantes beneficios, el día a día de las zonas afectadas por las obras es muy, pero que muy complicado. Ya es difícil soportar una obra en casa, o en nuestra calle, o en nuestro barrio, pero si hablamos de una obra del calado, de la obra del metro, ya son palabras mayores. Hoy nos ponemos en la piel de una comerciante que tiene su establecimiento en plena avenida Doctor Fedriani, donde precisamente ahora se está desarrollando los trabajos de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Ana Rodeño, encantada de saludarte.
Hola, buenos días, Irene. ¿Qué hay?
Bueno,
¿qué
tienes tal? Un comercio de electricidad Fedriani, que fundó tu padre, y estás, como yo decía, sí, en plena zona cero, por decirlo de alguna manera, de pues las sí, obras del metro, rodeada de obras, de trabajos. ¿Tú cómo llegas a tu establecimiento estos días?
Pues yo de momento vengo andando, porque vivo más o menos próximo, pero tengo muchísimos compañeros de aquí de trabajo que tienen que venir en coche y eso es una locura. E incluso los que venían en autobús, los autobuses también ya han cambiado de rutas y todo, porque como está cortado todo, pues tienen dificultad, mucha dificultad. Y para aparcar, ni te cuento, uh-huh, es horrible, horrible. Y dijeron que iban a poner unas bolsas de aparcamiento, pero lejísimos. Una en el Alamillo, otra en San Jerónimo. Imagínate cómo viene un cliente, a aparcar al Alamillo. Va a coger un autobús, va a venir hasta aquí, hasta mi tienda, a comprar materiales y se los va a llevar después otra vez hasta el Alamillo y después a su casa. Para eso no vienen aquí, van a otro almacenista donde tengan puedan comprar directamente.
Claro, porque como llegas tú es un problema, pero como llegas tú un cliente también, porque me decías que vienen desde numerosos puntos de Sevilla, incluso de fuera de la capital.
Sí, eso es, sí. Tengo clientes en la que, claro, todos la base mía de comercio son los electricistas. Y los electricistas, pues claro, vienen a comprar material y ellos van a la obra donde tengan la obra. Si son de fuera, pues vienen de fuera, y si tienen que ir a la obra de fuera, pues tienen que ir a la obra de fuera. Entonces, claro, pues es una complicación grande, una complicación muy grande. Sí.
Supongo que ya lo estás notando en la afluencia de clientes a tu establecimiento, lo estarás notando en las últimas semanas, ¿no?
Sí. De hecho, en agosto, julio y agosto, nosotros afortunadamente siempre hemos tenido un flujo de venta más o menos considerable, porque la gente cobra su paguita extra y hacer alguna reformilla bien en la casa del pueblo o bien en la casa de la playa, pero este año se ha notado mucho que la gente no está por la labor de hacer ningún gasto, y aparte aquí en la avenida es que ha estado todo ya levantado y no pueden llegar aquí. Y muchos clientes me llaman por teléfono, yo tengo clientes de cama, un cliente de cama precisamente ayer me llamó. Me dice Ana, estoy viendo en Google, dice que ya la avenida está cortada. Digo, bueno, cortada del todo todavía no, pero es casi imposible llegar aquí. Vamos, esto es una locura. Es una locura. Y además me ha dicho, dice, cuando he llegado aquí, dice, la próxima vez pero pienso venir. O sea, que ya es que un cliente perdido.
Ya. ¿Qué información tenéis por parte del ayuntamiento? ¿Algunas medidas que se vayan a aplicar? ¿Los plazos que tenéis por delante?
De hecho, el ayuntamiento ya nos desvió a la Junta porque dijeron que ellos no tenían potestad para darnos más ayuda. O sea, más ayuda, que todavía no nos han dado nada, claro. Solamente se han puesto sobre la mesa 400 euros a ciertos comercios que cumplan todos los requisitos que ellos pongan, más que no estés a más de 10 metros de la valla. O sea, que hay comercios que se van a perjudicar y están a más de 10 metros de la valla, están, por ejemplo, a 11 metros de la valla, pues ya no les coge. Y aparte, bueno, 400 euros por negocio al mes, tú me dirás, eso no vale para nada. No, para nada, es que ni la Seguridad Social. Uh-huh. No pagan ni la Seguridad Social. Es un desastre, es un desastre. Y el miedo que tenemos es tener que cerrar. Porque somos muchas familias, muchas familias. Muchas. Claro. No solamente somos muchos negocios, sino somos muchas familias. Y lo que están haciendo es destruyendo empleo. Y empleo que son negocios que funcionan, que llevamos muchos años. Nosotros llevamos 43 años. Ayer te comentaba yo, por ejemplo, a Daniela Solfi de la bicicleta lleva 40 y tantos años también. La chica de enfrente, Susane, que es una peluquera, también lleva 40 años ahí. Con su madre comenzó también. Son negocios que funcionan, están funcionando. Es una pena que tengamos que irnos a la ruina por estas malas decisiones, ¿no? De tomar, de hacer las obras de esta forma, ¿no? Cuando podían haberlo hecho con tuneladora. La tuneladora, pues, mucho más limpio, menos impactante, no destruye. Tanto como esto, no sé, y más rápido, por supuesto, claro, más rápido.
Ana, ¿los vecinos qué os dicen? Sí. Porque, claro, en tu caso estás afectada como propietaria de un comercio, pero también como vecina de la zona. Claro. ¿Los vecinos del barrio qué os dicen? Para ellos también estará siendo muy complicado.
Los vecinos, de entrada, han estado muy desinformados. Hasta que no han visto las máquinas aquí, no han empezado a preocuparse, porque es que están desinformados, sí, simplemente, muy desinformados. No ha habido gente que haya pasado por aquí, no han pasado papeles, no han puesto pancartas, no han puesto papeles, o sea, escritos para que la gente supiera lo que iba a ver. Y la duración del metro, claro, la duración de la obra, que de entrada dicen que son 46 meses, más los añadidos. Ayer ya se hablaba de que añadían un año más, o sea que... Vamos a ver, no ha empezado todavía esto, solamente ahora mismo están con los desvíos de agua y de luz y de telefonía y esas cosas. Imagínate cuando empiecen las obras gordas, esto va a ser un caos completo. Y los vecinos temen. Aquí ya, por ejemplo, justamente el bloque que tengo yo enfrente, ya tiene las esquinas apuntaladas con escuadras, porque cuando se hizo la canalización del gas, y fue nada más que la canalización del gas, fíjate, ya se quebró ese edificio. Y hay varios también ya que están así. O sea que imagínate cuando empiece esto a hacer movimientos, pues no lo sé, no sé qué va a pasar. Y están los vecinos están con miedo, claro, están con miedo. Y aparte no tienen aparcamiento, no hay forma de aparcar. Hay gente que, por ejemplo, trabaja y llega de noche, tienen miedo. Esto se ha convertido en un túnel porque han puesto las pantallas pegadas justo a la... Tenemos una vasquera cerrada y es un túnel y la gente tiene que ir a tirar la basura justo a la calle de atrás. Con lo cual, si tú vives en medio del túnel, tienes que irte por la noche a tirar la basura, pues da miedo, la verdad. Uh-huh. Y lo dicen la gente mayor.
Se dice que luego vamos a notar los beneficios, pero durante el proceso es complicado, especialmente para personas pues que viven, que trabajan y que su día a día pues es difícil. Ana, un besito, muchísimas gracias, mucho ánimo y mucha paciencia.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
En fin, que las obras ya sabemos que son molestas, pero la verdad es que nos van a dejar una ciudad distinta, sobre todo con una importante mejora de la movilidad. Se nos pide paciencia, como es natural. Es cierto que el proceso no es fácil. Ahora mismo están abiertas, por cierto, convocatorias de ayuda, sobre todo para los sectores que se pueden ver más perjudicados, que son los comercios, aparte de que nos vemos afectados los vecinos, pero sobre todo los comercios, nuestro tejido económico. Así que quiero saludar a esta hora al delegado de Movilidad, Economía y Comercio, entre otras cosas, pero en este caso, en lo que nos afecta. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro Pimentel.
Muy buenas tardes, Irene. Un placer, como siempre, estar por aquí.
Como yo decía, paciencia, porque es verdad que vamos a tener una ciudad a la que se le va a dar la vuelta como un calcetín. Pero es verdad que esto tiene pues algunas consecuencias, sobre todo en nuestro tejido productivo, en esos comercios que ven dificultades para que lleguen sus clientes. Hay un mapa de ayudas que queríamos conocer, porque además ya está abierto los plazos para que estos comerciantes pues digan, oye, necesito una ayuda, acudo al ayuntamiento, porque, delegado, no están solos.
Evidentemente. Como siempre que hablamos de las obras, lo primero que hemos hecho, tanto el alcalde como el equipo de gobierno, es pedir disculpas por las molestias normales que genera unas obras y además algunas de ellas de gran envergadura. Pero la ciudad tiene que avanzar, la ciudad se tiene que modernizar, tenemos que salir de ese estado de abandono con que no hemos encontrado esta ciudad cuando tomamos posesión, allá por junio del 2023, y la ciudad va a seguir hacia adelante con estas obras que son muy necesarias. ¿Qué queremos compatibilizar? Pues queremos compatibilizar la modernización de la ciudad, pero también la ayuda y a esos comercios que generan economía y empleo y que son unos comercios de proximidad que ayudan muchísimo a la ciudadanía. Por lo tanto, por primera vez en la historia, eso también lo quiero resaltar, es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla ofrece un paquete de ayuda a estos comerciantes para paliar pues, los posibles perjuicios que ocasionen las obras. Ahora, hoy mismo, la Junta de Gobierno se ha aprobado la resolución definitiva de las ayudas a los comercios de Luis de Morales. Dentro de muy pocos días, también se va a dictar la resolución definitiva de las ayudas a los comerciantes de la calle Zaragoza. Y están abiertas las convocatorias del subtramo 1 y 2 del metro y también las de la calle Juan Sebastián Elcano. En este verano han empezado obras que también van a llevar aparejadas ayudas, como son Méndez Núñez, la del metro de Avenida de Frediani, también Pajes del Corro, pues todas estas calles, cuando lleguen, pasen los 6 meses, pues saldrán esas convocatorias para ayudar a esos comerciantes que quieren seguir trabajando y, por supuesto, el Ayuntamiento va a estar detrás para que lo consiga.
Claro, delegado, usted toma el pulso a la ciudad precisamente haciendo reuniones con estos sectores afectados de manera permanente. ¿Cómo les convence de que efectivamente ahora mismo tenemos que respirar hondo, tener paciencia y pensar que después, cuando todo esté terminado, esto va a ser un plus para la ciudad, pero también para sus comercios?
Evidentemente, nos estamos reuniendo con todas las asociaciones de comerciantes, con los comerciantes de las distintas calles que van a verse afectados por estas obras, y nos encontramos, bueno, pues una cierta preocupación, lo lógico, una preocupación, pero también están esperanzados que esta obra aumente incluso sus potenciales clientes. Cuando, por ejemplo, el BTR termine la obra del BTR hacia el Duque, que ya la semana pasada tuvimos la reunión con los comerciantes del centro, se va a empezar la obra. E intentaremos que sea la semana que viene, seguro la segunda quincena de septiembre, va a empezar por Campana y Martín Villa y también por la calle José Laguillo, pues todos estos comercios sí nos decían que bueno, que les va a mejorar, seguro, porque va a hacer que facilite el acceso al centro todavía más, pues a los vecinos del distrito este, que es de los distritos con más población. Entonces, si acercan a eso, a esa posible clientela al centro, pues podrían mejorar pues sus ventas y su negocio, es decir, ellos están entre la preocupación, la lógica preocupación, pero también con la esperanza de que estas obras pues les ayuden en su negocio. Y también, como ven, que el Ayuntamiento está detrás, no solamente con ayudas. Irene, eso también lo quiero remarcar. No solamente con ayudas, sino también dinamizando, haciendo proyectos de dinamización. Estamos colaborando con las asociaciones de comerciantes de muchos barrios de la ciudad para dinamizar ese comercio local tan necesario que tenemos en Sevilla. Por lo tanto, ayuda económica, dinamización, también los bonos Sevilla les pueden ayudar mucho también a estos comercios. En definitiva, son unos paquetes de ayuda completo que creo que servirán para seguir dinamizando, para seguir ayudando a estos comercios que, como he dicho antes, son muy necesarios en la ciudad.
Delegado, para acceder a esas ayudas, ¿qué hay que hacer? Solicitar la información a través de la web del Ayuntamiento, pueden acercarse a los distritos, en fin, quizás el proceso les pueda parecer complicado. ¿Cómo pueden hacerlo de la manera más ágil, más fácil y más rápida posible?
Miren, estas convocatorias se publican en la web del Ayuntamiento, están los teléfonos tanto de los distritos como la Delegación de Economía, y se realizan visitas también por parte de técnicos de la delegación, sobre todo el director general, que ha ido ya por todos los comercios, pues bueno, comentando un poco el tema de las ayudas. De todas formas, también si quieren, tienen a su disposición las asociaciones de comerciantes que están colaborando con nosotros también para ayudar en este tipo, si hay alguna duda con el tipo de las ayudas, y por supuesto la delegación está abierta para el que tenga alguna duda, puede venir y se le facilitará todos los datos.
Pues Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad, Economía, Comercio, entre otras cosas, como decía al principio, muchísimas gracias, un beso y hasta otro día.
Muchísimas gracias, un placer.
Y así nos plantamos ya en las 12:45, como quien no quiere la cosa. Soy Irene Ramos y a esta hora tengo que contarte algo. Hoy en este estudio no estoy sola. Bueno, enseguida te voy a presentar a mi invitado, pero antes apunta. Señoras, señores, mucha atención, información de alcance. Ojo, el sorteo de la paletilla de jabugo del Milagrito entra en su última semana. Y hay una importantísima novedad. Hasta el próximo día 17, el Milagrito no sortea una paletilla diaria. No. Va a sortear 2 paletas de jabugo todos los días entre sus consumidores. Compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ya sabes, ve afilando el cuchillo, mejor que el Milagrito. y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 13 de septiembre reventamos los precios. Filete de panga 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Filete de panga a 2,95 el kilo y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
Reventón 5 océanos.
Vuelve Auténtica, la gran feria de alimentación premium gourmet para profesionales de la restauración, hoteles, la gran distribución y tiendas especializadas. Del lunes 15 al martes 16 de septiembre te esperan más de 300 firmas expositoras, junto a 250 chefs y expertos en el mayor foro gastronómico de última generación en España. Descubre los alimentos y bebidas más auténticos para impulsar la innovación en tu negocio. Entra en auténticapremium.com y consigue tu entrada. Te esperamos en Fibes, el Palacio de Ferias y Exposiciones de Sevilla.
Atención a Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:47, ahora sí quiero saludar al doctor Antonio Medina González, que hoy llena este estudio. Como digo siempre, qué alegría que vengan a verme. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Irene.
Bueno, el doctor Antonio Medina es especialista en urología del Hospital Vita Sevilla, donde lidera la unidad de cirugía robótica y cirugía mínimamente invasiva. Es licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla. Forma parte del grupo Suturo, referente nacional en cirugía de mínima invasión, que aporta pues importantes beneficios para los pacientes. Y escucha esto. Este dato es doctor cum laude por la Universidad de Oviedo, gracias a sus estudios genéticos para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Y ha sido coordinador y autor de varios libros sobre esta enfermedad. Y ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave. El cáncer de próstata, porque este 15 de septiembre es el Día Europeo de la Salud Prostática. Así que ahí está la clave. Mucha atención, porque no es un tema para tomarse a broma, ¿verdad, doctor?
No, la verdad es que no, es una enfermedad muy prevalente, la padecen muchos hombres, entonces bueno, la clave es que le hagamos un buen diagnóstico a nuestros pacientes.
Bueno, yo creo que las mujeres tenemos mucho más interiorizado esto de cuidarnos ciertas zonas, nuestras zonas íntimas, pero espero que los hombres ya estén empezando a tener claro que hay que ir al urólogo, que hay que cuidarse y que hay que tener algunas revisiones periódicas, sobre todo cuando deben empezar a ir a esas primeras revisiones.
Afortunadamente, cada vez más los hombres le están perdiendo el miedo a acudir a las consultas de urología y eso hace que cada vez podamos diagnosticar más y mejor a nuestros pacientes. Las consultas para el diagnóstico del cáncer de próstata son muy sencillas. Simplemente consiste en realizar una analítica, el PSA, que es el marcador de la próstata, a todos los hombres a partir de los 50 años y a aquellos hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata a partir de los 45 años.
Muy importante esos datos también porque, claro, si tienes antecedentes, vamos a adelantar ese diagnóstico que siempre seguro que es un arma muy positiva para luchar contra la enfermedad. Para los que aún no se revisen, para los que aún no se vigilen, algunos datos importantes. Por ejemplo, ¿qué es el cáncer de próstata y sobre todo cuáles son esos primeros síntomas que tienen que decir, puf, enciendo las alarmas?
Mira, el cáncer de próstata es un tumor maligno que se desarrolla en la próstata. Es el tumor más frecuente en los hombres y su frecuencia aumenta con la edad de los pacientes, sobre todo a partir de los 65-70 años. Si lo diagnosticamos en fases iniciales, podemos ofrecerle la curación a prácticamente todos nuestros pacientes. En cuanto a los síntomas, el cáncer de próstata no da ningún tipo de síntoma. Y si da síntoma, quiere decir que es tarde, el tumor ya está en fases avanzadas. Por lo tanto, como he comentado, lo más importante es realizarse una simple analítica con el famoso PSA. Con eso ya diagnosticamos a la gran mayoría de nuestros pacientes.
Pues muy importante también ese dato, no da síntomas y cuando los da, pues ya está muy avanzado. Así que, señores, por favor, igual que vamos las señoras, pues señores, por favor, vayan también a revisarse. En cualquier caso, doctor, el cáncer de próstata es curable, hay esa esperanza y sobre todo hay un tiempo límite para poder diagnosticarlo.
Cada vez diagnosticamos a nuestros pacientes en fases más avanzadas y es en este momento cuando podemos ofrecerles la curación. Por lo tanto, la clave está en que nuestros pacientes acuden a nuestras consultas y se hagan el PSA. Como decías, el tema de las mujeres es muy importante, la concienciación de la sociedad masculina, tal y como hacen las mujeres con el cáncer de mama, que acuden a sus ginecólogos. para que el tumor sea curable, tiene que estar dentro de la próstata. Por lo tanto, lo más importante es realizar un diagnóstico temprano.
Pues eso, muy importante también, revisarse, cuidarse, como hacemos las mujeres, que es que hay cosas que los hombres tienen que ir aprendiendo y ya interiorizando. A ver, doctor, hoy en día, ¿cuál es la forma pues más avanzada precisamente para eso, para intervenir cuando hay un cáncer de próstata?
Pues como todo, ¿vale? Las técnicas van avanzando. Hace una serie de años los pacientes se intervenían vía abierta. Posteriormente llegó la cirugía laparoscópica. Estas técnicas, a día de hoy, en la gran mayoría de los centros, se están quedando obsoletas, porque hay una nueva técnica, que es la cirugía robótica, que es la más avanzada a día de hoy. Gracias a las múltiples ventajas que aporta la cirugía robótica, la gran mayoría de los pacientes que pudieran intervenirse con esta técnica lo harían. La cirugía robótica a día de hoy aporta múltiples e incuestionables ventajas, pero podemos resumirlas todas en una. Fundamentalmente, la precisión durante toda la cirugía. Esto hace que nosotros utilizamos unos instrumentos muy chiquititos, miniaturizados, y toda la cirugía estamos operando con una imagen aumentada por 10. Esto hace que podamos realizar unas cirugías muy conservadoras, que en la gran mayoría de los casos serían imposibles de realizar mediante el abordaje laparoscópico.
La verdad es que los que no somos del gremio nos quedamos con la boca abierta, porque es que es prácticamente magia lo que hacen los doctores con los pacientes. ¿Y cuáles son las secuelas que puede dejar el cáncer de próstata después de esa intervención?
Como he comentado, el cáncer de próstata es una patología muy frecuente. Las secuelas que puede dejar la intervención del cáncer de próstata son fundamentalmente dos: la incontinencia urinaria, es decir, que al paciente se le escape la orina después de la cirugía, y la impotencia o la disfunción eréctil, es decir, que el paciente pierda sus erecciones. Por ello, combinar las ventajas que nos aporta la cirugía robótica y, sobre todo, y más importante, la experiencia del urólogo que realiza la intervención, son los aspectos claves para poder realizar cirugías muy conservadoras y que el paciente quede sin ningún tipo de secuelas. Esto nos permite a nosotros, gracias a nuestra experiencia, poder ofrecerle a nuestros pacientes muchas garantías de que van a quedar continentes y potentes tras la realización de la intervención. Cuando un paciente viene a mi consulta, bien ya sea diagnosticado y viene con el diagnóstico del cáncer de próstata, o bien lo diagnosticamos nosotros, obviamente mi primer objetivo es curar a mi paciente, pero es muy importante dejarlo sin ningún tipo de secuelas y que el paciente pueda reincorporarse lo más rápidamente posible a sus actividades diarias y realizar una vida absolutamente normal.
Bueno, supongo que también es importante, doctor, la experiencia del cirujano para intervenir en el cáncer de próstata.
Sin ninguna duda, para mí es el aspecto clave la experiencia del urólogo que realiza la intervención para que esa intervención pueda realizarse con éxito. Pero Irene, esto es como todo en la vida. Mientras más experiencia tengas en algo, normalmente mejores resultados vas a poder obtener. Y ya no solo eso, sino otra cosa aún más importante. Si surge cualquier incidencia, cualquier situación durante la cirugía, tener la experiencia para poder solucionarla. Hay que tener claro una cosa: el robot Da Vinci no opera solo. Nos ayuda, pero el que opera es el urólogo o el cirujano que está interviniendo al paciente. En este sentido, nosotros, en el Grupo Suturo, tenemos una experiencia de más de 2.000 pacientes intervenidos con cirugía robótica. De estos, más de 1.000 han sido por tumor de próstata y les hemos realizado una prostatectomía radical. Esto nos permite ofrecerle a nuestros pacientes muchas garantías de éxitos y que van a quedar sin ningún tipo de secuelas tras la intervención.
Bueno, pues yo creo que si alguno todavía tiene algún susto, algún miedo en el cuerpo, se le tiene que quitar, porque mira qué bien nos lo ha contado, cómo nos ha tranquilizado el doctor, cómo nos ha dejado, mira que yo soy mujer, que no soy hombre y a mí no me toca ir, pero bueno, ha quedado todo muy claro. Y ya una última cuestión, él es joven, el doctor es joven, pero supongo que habrá visto si ha habido una evolución en cuanto a esa necesidad que tienen los hombres de cuidarse y si de verdad están ya concienciados y están yendo a consulta cuando tienen que ir.
Absolutamente. Bueno. Cada vez los hombres van más a nuestras consultas. Obviamente podrían venir más, pero vienen muchísimo. Y sobre todo, cada vez tienen más conciencia de cuidarse. Vienen para prevenir, no vienen cuando ya están malos. Y eso es importante.
Esto es como quitarse el miedo de darse una cremita en la cara, que antes no se la daba ningún hombre y ahora ya pues os cuidáis y es lo que tiene que hacer uno, cuidarse. Doctor, un placer. Doctor Antonio Medina, encantada. Muchísimas gracias por la visita, que siempre me encanta recibir a gente aquí en nuestro estudio, que este estudio es muy grande y estoy muy sola muchas veces. Muchas gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, un placer.
Y ahora es cuando yo me vengo arriba, pero arriba ya del todo. Que no es que no haya estado yo animada con el doctor, porque la verdad es que yo me quedo con la boca abierta cuando me cuentan esos avances, esa tecnología, y que todo es tan fácil hoy en día. Oye, que vamos a ir a cuidarnos, que eso es necesario. Vamos a ponernos en manos de nuestros doctores, que son profesionales como la copa de un pino, y es lo que hay que hacer en el día a día. Pero yo me vengo arriba porque hasta ahora yo me voy a la sierra y me voy muy contenta, y además porque es viernes y porque saludo a mi querido Emi Caro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Irene, no te sientas tú sola nunca en ese estudio tan grande.
No, pero bueno, me gusta, hombre, que vengan a verme.
O si no, sal tú también, de vez en cuando.
También. También me gusta ir a verte, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh?
Pues no te imaginas la vista que tengo ahora mismo. Estoy ahora en plena Sierra Morena de Sevilla, en Cazalla, en el Pantano del Pintao, viendo esta lámina de agua fantástica, ¿verdad? Dan ganas de, hoy que está apretando un poquito el sol, dan ganas de darse un chapuzón.
Hoy estás un poquito de viajero, de itinerante y de aventurero.
Sí, porque hoy se está produciendo un momento histórico muy bonito en Cazalla de la Sierra, porque se está celebrando la ceremonia de implantación del clavo dorado, Irene. Te cuento, esto se remonta a mitad del siglo XIX, cuando se utilizaba un último perno dorado para conmemorar la culminación de las grandes líneas de tren, las grandes líneas ferroviarias en Norteamérica. Pero en la actualidad, los geólogos han adoptado esta simbología para señalar físicamente el terreno, los puntos que marcan los límites de la tabla cronoestratigráfica internacional, la herramienta que ordena y mide el tiempo geológico de la Tierra. Es decir, que es como marcar un hito, un punto, donde nos habla del tiempo, de la historia a nivel geológico. Y no te imaginas la importancia que tiene este clavo dorado para la comarca, para la sierra, para Cazalla. Hay 7 en España. De esos 7, este es el más antiguo, porque se estima en unos 400 millones de años los datos que nos puede facilitar este punto que se va a quedar marcado. De hecho, están llegando ahora todos los geólogos y todos los científicos a este punto del Pantano del Pintado, y va a marcar ese punto donde, bueno, pues sirve sobre todo eso para la investigación y para conocer nuestro pasado geológico y la historia y, en fin, todo eso que investigan los científicos, mucha gente, muchas autoridades del CSIC, de la Junta de Andalucía, alcaldes de la comarca. Y bueno, es una fiesta, un momento que muchos aún nos cuesta entender qué significa, qué es este clavo dorado, pero poco a poco, sobre todo escuchando a los científicos cuando hablan en términos que todos los entendemos, oye, que ya vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene este clavo dorado para Cazalla y para la comarca, para la provincia y para Andalucía, ¿eh?
A mí el nombre me encanta, pero es verdad que hemos estado esta mañana un buen rato leyendo información para enterarnos de lo que era. Tú tienes la suerte de estar ahí en vivo y en directo y de que los expertos te lo expliquen, y mira, lo has explicado muy bien. Yo me he quedado calladita para que tú puedas argumentarlo convenientemente y que quede claro a nuestros oyentes, pero bueno, lo importante es que es un plus, por si le faltaba algo a la sierra, un plus más para la Sierra Morena de Sevilla, Emi.
Sí, es un clavo de unos 15 centímetros. Se ha hecho una presentación oficial en el Ayuntamiento de Cazalla, en el antiguo convento de San Agustín, y ahora acabamos de llegar a este punto, al Pantano del Pintado, y van los científicos con ese clavo, que lo van a pinchar en ese punto, en las rocas, y queda, bueno, pues ese punto marcado simbólicamente. Es un trabajo de 14 años de científicos, no solo españoles, sino científicos a nivel internacional, y un proyecto que ha competido con otros candidatos de China, de Canadá y de otros lugares del mundo, y este, sobre todo por su antigüedad, más de 400 millones de años, se ha llevado el gato al agua, y es una suerte, afortunadamente, otra cosita más de la que podemos presumir aquí en este parque natural y en nuestra comarca. Irene.
Bueno, si a mí me hubieran dicho que cuál elegía, tú sabes cuál iba a elegir, o sea, está clarísimo, hombre, está clarísimo. Hombre, pero me alegro de que nos hemos llevado el gato al agua, porque eso siempre es, pues, beneficioso para nuestra tierra. Emi Caro, un besito, muchísimas gracias, y a seguir disfrutando de esa lección magistral.
Buen fin de, gracias a todos.
Un besito. Hoy llegamos a la 1 de la tarde, que es viernes. Volvemos el lunes con mucho más. Ha sido un placer. Ahora, enseguida el deporte.